Radio Televisión Martín. Y vamos directamente tras la noticia y por eso nos dirigimos directamente a Santiago de Cuba. Ahí se encuentra el líder y fundador de la organización Unión Patriótica de Cuba y también coordinador de lo que es Cuba Decide. Él es José Daniel Ferrer, que después varios días, como ustedes saben, en una huelga de hambre, ha dejado esa huelga de hambre porque el régimen castrista decidió eliminar ese cerco que había alrededor de lo que es su hogar, de lo que es la sede de UNPACU, hace unos días atrás. Pero sin embargo, se hablan de que de nuevo el régimen está intentando hacer este cerco. José Daniel, háblanos de la situación actual dentro de la isla y la situación alrededor de lo que es la sede de la UNPACU allá.
Sí, cómo no, Tomás. Un fortísimo abrazo para ti, para todo el equipo que hace posible el programa y para los radioescucha. Sí, mira, esto más que un ajedrez político y sin reglas por parte de la tiranía, porque a nosotros nos caracterizan nuestras reglas éticas, morales, nuestros principios y nuestra lucha no violenta. El régimen pues no tiene regla ninguna, actúa de la manera más infame y criminal que pueda cualquiera imaginarse. Pero más que un ajedrez, es una especie de go, el famoso juego chino, que según expertos es el más adecuado para explicar, ¿no?, cómo funcionan las estrategias que Sun Tzu, el maestro chino, el general chino, expresa precisamente en su libro, en el compendio de estrategias y tácticas que se conoce como el arte de la guerra. Después de nuestra protesta, de nuestra huelga de hambre de 22 días, el cerco de 26 días fue levantado el pasado viernes. Pero el régimen creía, así estoy completamente seguro, que ellos pensaban que con 26 días de terrorismo de Estado contra activistas, contra ancianos, contra minusválidos, discapacitados, enfermos, madres que viven en la extrema miseria con varios hijos, ellos creían que esto no iba a levantar nuevamente en el campo del activismo humanitario que aquí realizamos y que iban a venir muy pocas personas en busca de alimentos, en busca de atención médica. Pero es que el hambre es tan profunda, la falta de medicina, la crisis del sistema de salud golpea tanto a los cubanos que al día siguiente ya empezaban las personas a acudir al ver que el cerco había sido suspendido. El sábado ya había una veintena de personas aquí buscando asistencia y alimentos, el domingo más de 60 buscando alimentos, más de 20 buscando medicina, ayer lunes 90, 92 buscando alimentos, 18 buscando atención médica y medicina. Pues, ¿qué hicieron ayer lunes? Ayer lunes volvieron a montar el cerco con una nueva característica. Tienen un cuartel en una secundaria a 150 metros, tienen un cuartel aquí, apenas a unos pasos de nuestra sede de fuerza represiva, y ahora el cerco está en cuatro esquinas más allá. Es decir, no son las dos esquinas nuestras donde impiden el paso. Tratan de intimidar a activistas que están siendo detenidos, como el caso de Alexis Rodríguez Chacón, detenido hace un instante, Jesús Sánchez Romero, bajo persecución ahora mismo por la policía política por toda la zona de Altamira, que son compradores de alimentos para poder atender a la población necesitada. Citaciones contra Ovidio, contra Daily Laurencio, un número creciente de activistas hostigados, amenazados, perseguidos, multados por las fuerzas represivas. Pero no lo hacen en torno a nuestra sede, a nuestras esquinas, lo están haciendo 3-4 cuadras más allá, 5 cuadras en otro barrio, en otro sitio, en otro lugar. Es la nueva modalidad con que están actuando. Siguen intimidando a los ancianos, a las personas enfermas, a los que vienen en busca de alimentos, pero también están tratando de competir de la manera desleal e infame que ellos acostumbran, pero los estamos obligando a que atiendan por primera vez un poquito a esas personas necesitadas. Le están diciendo, le vamos a seguir dando alimentos, ellos rechazan mucho los alimentos por la pésima calidad que tienen, también porque se lo cobran, nosotros se lo damos gratuitamente porque ellos no tienen recursos para estar pagando esos alimentos que le vende el régimen. Y le están diciendo a los postrados, a los que no pueden moverse por sí mismo, que le van a llevar los alimentos a su casa, que están poniendo mensajeros para llevarle el arroz con croqueta y la basura que le están brindando. Eso nunca lo habían hecho. Esa preocupación es parte de su lucha desleal, de su competencia infame porque no pueden con el activismo social y también político que realiza la Unión Patriótica de Cuba. No nos rendimos, pero ellos tampoco se rinden en su acoso y en su persecución contra nuestros activistas y contra las personas que acá atendemos.
José Daniel, Radio y Televisión Martín en estos momentos se encuentra en cobertura total referente a la situación alrededor de UNPACO, alrededor de la sede de UNPACO. José Daniel, estás hablando de que ya siguen deteniendo a activistas de UNPACO cerca de lo que es la sede. ¿Cuál es la noticia? ¿Cuándo eso empezó a ocurrir? ¿Esta mañana o desde ayer por la noche?
Desde ayer en el día ya hubo molestias, citaciones, se aparecieron varios agentes en las viviendas de activistas y desde el mismo sábado han estado en una cruzada de intimidación contra las personas que asistimos acá. Te reitero, las detenciones las han operado mucho más allá de nuestras esquinas. No lo han vuelto a hacer en nuestras esquinas después de que se vieron forzados por la resistencia de los huelguistas y la solidaridad de muchas personas, políticos, organizaciones e instituciones en el mundo, se vieron obligados a salir de estas esquinas, pero están actuando a 4 a 5 esquinas, cuadras, en otros barrios, en otros sitios, están actuando contra los nuestros. Ayer se profundizó esto con varias citaciones, hoy continúan las citaciones y ya hay detenciones. Ahora mismo un niño de 15 años, nombrado Yanquiel, vino a 2 minutos antes, era lo que estaba atendiendo, por eso no te respondía a la 1:00, a explicarme que su madre, Marina Paz Lavaceno, que es una de las personas que recibe atención tanto de alimentos como atención médica en la sede principal de UNPACO y otras ayudas, fue detenida en horas de la mañana por agentes de la policía política y según él se la llevaron y no sabe ni el por qué ni hacia dónde. Nosotros sabemos que para intimidarle con seguridad para que no retome su visita en busca de ayuda a nuestra sede principal.
José Daniel, ¿piensa que lo sucedido la semana pasada, que ellos tuvieron que desmantelar este cerco, o por lo menos desmantelar un cerco alrededor de lo que es la sede de la UNPACO, fue un golpe duro para la revolución, para el régimen, ya que acaparó lo que es la noticia y el ámbito del sentir internacional?
Sí, totalmente. Mira, ¿qué pasa? Y más también el impacto que ha tenido a nivel de barrio, a nivel de ciudad. Ellos, los agentes represivos, habían afirmado a todo el que detenían y a todo el que le impedían el paso que aquí no entraría nadie más ni a dar servicio ni a recibir esos servicios, esa asistencia. Y que se hayan visto forzados a salir, obedece, repito, a la resistencia de los huelguistas y a la solidaridad que recibimos, y sobre todo a que intervino la Iglesia Católica, por un lado, estilo muy discreto, pero intervinieron pastores de iglesias evangélicas, hubo mucha solidaridad de muchos medios, mucha prensa internacional, EFE, AFP, CNN, Washington Post y otros medios, más los medios tradicionales que cubren los casos de Cuba, como Radio Televisión Martí y otros muchos medios. Pero también hubo un pronunciamiento de varios eurodiputados. Hubo, gracias a ese pronunciamiento de los eurodiputados, sabemos, aunque no se ha hecho público, que la Unión Europea hizo ciertas tibias gestiones con su delegación en Cuba, y también sabemos que cuando se manifestó el Departamento de Estado, el régimen empezó a preocuparse mucho más, porque el régimen necesita de la Unión Europea y necesita de Estados Unidos y necesita de dinero proveniente del exterior para sobrevivir en medio de la crisis que ellos mismos han generado, que es una crisis, ya yo te diría, final para la tiranía castrocomunista, pero ellos quieren ganar espacio, tiempo, recibir algún oxígeno, y cuando ven que Estados Unidos se pronuncia y que la Unión Europea está mostrando cierta preocupación o interés y que la Iglesia también lo está haciendo, se vieron obligados a poner fin a algo que de manera arbitraria y criminal habían decidido que iba a ser permanente, porque temen el creciente número de activistas que laboran en nuestra sede, porque crece el número de personas con hambre, con necesidades, con necesidad de medicina, de atención médica y de otros cuidados, y eso a ellos les preocupa grandemente porque es un número creciente de personas que acuden en busca de nuestros servicios y de nuestras ayudas.
Estamos en conversación aquí en este programa de Detrás de Noticias con José Daniel Ferrer, directamente desde Santiago de Cuba, directamente de la sede de UNPACO, en donde acaba de decirnos que a pocas cuadras de lo que es la sede continúan un nuevo cerco José Daniel, estábamos hablando ahí y estabas hablando en este momento especialmente de la reacción por parte de la administración del presidente Biden y la reacción por parte de la Unión Europea. Esto es un golpe que obviamente el régimen no se esperaba, una reacción por parte de la administración Biden, cuando ellos tenían la esperanza de que pudieran las cosas regresar a lo que es la normalidad que hubo durante la pasada administración del presidente Obama, ¿no?
Sí, a punto que yo te diría que cuando veíamos que estaban golpeando mujeres, niños, ancianos, que estaban golpeando activistas y que ante los ojos del mundo, aunque trataban siempre de ocultarse de las cámaras, pero en muchas ocasiones lo pudimos sorprender con nuestros lentes, ante los ojos del mundo se estaba viendo que esto sí era un bloqueo genocida, un bloqueo criminal que impedía la asistencia a personas muy necesitadas. Nos dijimos, aquí hay dos cosas, o el régimen ya sabe que no va a conseguir nada de la administración de Biden y por tanto actúan de la manera más agresiva y le importan poco las reacciones internacionales, o ya están cuadrando, ya cuadraron el próximo acercamiento y le importa poco porque ya es un hecho para ellos de que van a volver a una cuestión, a un tipo de relación desde hielo al estilo administración Obama y por lo tanto van a hacer al estilo lo que hicieron cuando comenzaron las negociaciones con Obama, que después que ya creían que tenían las cosas que querían y que las cosas iban por el camino que ellos necesitaban, empezaron a reprimir con más fuerza y le importaba poco porque ellos apostan siempre, ellos siempre asumen una postura, terminan apostando porque el mundo occidental, los países democráticos, Estados Unidos, la Unión Europea, que se interesan por el respeto a los derechos humanos en el mundo, y Cuba es parte del mundo, por lo tanto también en Cuba, es muy lento y nunca funciona con la rapidez con que ellos deciden las cosas. Ellos deciden en instante si se disminuye la represión o si se incrementa. Occidente necesita de consenso, de ponerse de acuerdo, de hablar entre políticos, de analizar, y tienen otros problemas mucho más preocupantes en sus respectivos países, que si la pandemia, que si los ataques terroristas en el Medio Oriente, que si Siria, que si Corea del Norte. Ellos apuestan siempre a eso, que ellos son más rápidos en ese tipo de cuestiones y que los demás van a ser muy lentos. Y por lo tanto nos decíamos, ¿qué está pasando? ¿Ya cuadraron de manera secreta como hicieron con la administración de Obama o ya no esperan nada? Bueno, creemos que cuando decidieron retirarse porque todavía tienen dudas de lo que puedan conseguir o de lo que esperan tanto de Biden como de la Unión Europea. Sabemos que Joseph Borrell, que es bastante cómplice de la tiranía, no es menos cierto, insiste en que Estados Unidos incluso termine en una negociación que dé lugar hasta el levantamiento del embargo. Y eso sería muy perjudicial para la libertad del pueblo de Cuba y para la libertad en todo el continente americano. El régimen cubano es el peor enemigo de la libertad y la democracia en el continente americano, en el hemisferio occidental y más allá también. Entonces, obvio que es un duro golpe el que recibieron al ver que las cosas podían complicársele y que de continuar la represión acá y de morir algún huelguista o complicarse la situación creada por la represión de ellos y la huelga nuestra, que eso podría dar al traste con sus esperanzas de obtener mejoras económicas, recursos, financiamiento proveniente de Europa y también de los Estados Unidos cuando el régimen agoniza económicamente y en todos los aspectos, en lo social, en lo político, están totalmente sin discursos, sin banderas, sin justificaciones para seguir manipulando y controlando al pueblo.
José Daniel, a la misma vez te hago esta pregunta, hablas de un cerco nuevo a pocas cuadras de la sede. Si continúan con este cerco, ¿cuál va a ser su reacción?
Sí, el tipo de cerco que hay ahora es selectivo, es decir, se meten con uno, pasan otro, intimidan, sobre todo intimidan. Los activistas están entrando, han ocurrido estas detenciones, Alexi Rodríguez Chacón, Jesús Sánchez Romero, citaciones a Ovidio Martín, Daily Laurencio y otros, pero la mayoría está entrando. Ahora mismo que hay más de 30 activistas y ya están recibiendo almuerzo las personas que pasan. Ellos siguen intimidando. Esto siempre ha sido así. hay que tener en cuenta que una tiranía con la característica del régimen castrocomunista jamás va a permitir que nosotros trabajemos con entera libertad y bajo el total respeto a nuestro derecho de asistir a quienes queramos asistir y atender a quienes creamos necesario que hay que atender. Eso ha sido siempre durante los 10 años que vamos a cumplir ya como organización en agosto próximo y durante toda la existencia de la oposición no violenta en Cuba. Ahora, como esto es una partida de ajedrez muy compleja, esto es un juego de Go muy, muy particular, obvio que vamos a estar respondiendo. Cuanto más detenciones operen, cuanto más molesten personas, pues más protestas públicas vamos a realizar, más graffiti vamos a poner, más acciones en las calles vamos a protagonizar, más octavilla, más letrero, más pintura, y el Congreso del Partido Comunista que oprime y explota al pueblo cubano, que va a suceder, va a ocurrir en Santiago de Cuba, lo van a tener que hacer en medio de una situación de toque de queda que va a ser bastante compleja para la imagen de ellos ante el mundo y con muchas detenciones, porque no nos vamos a cruzar de brazos. Ellos atacan, nosotros respondemos. Ellos lo hacen de manera violenta e infame y nosotros lo vamos a hacer de manera no violenta, con ética, con principio y sobre todo con total firmeza y completo valor.
A la misma vez, y ahí es la pregunta, ahora se aproxima de nuevo el Congreso, en donde se habla de que Raúl Castro ya no será estar a cargo de lo que es la Asamblea, ni del Poder Popular, ni del Partido Comunista. Se habla también de que posiblemente Machado Ventura también sea una de esas personas que también dejará de existir en sus funciones, y se habla de que traer sangre nueva. Eso es lo que muchos han hablado, que va a ser el mensaje por parte del régimen castrista. Esto se efectúa, como bien dices, muy cerca de ustedes, y en donde la prensa internacional está tratando de recoger lo que es la información, diciendo que ya Raúl Castro no será parte de eso. ¿Piensa que ellos a la misma vez están alarmados que el mensaje ese de que el mensaje de despedida de Raúl Castro pudiera ser un mensaje con muchas nubes arriba, ya que la situación de un Paco es una situación que está acaparando noticia, ya que la situación de los opositores, de los cantantes, sigue acaparando más noticia?
Sí, obvio, obvio, obvio que ellos están muy preocupados, y sobre todo por una cuestión que tiene que ver con la misma esencia del sistema. El sistema endiosa al primer secretario del Partido Comunista, y Fidel Castro era una especie de Júpiter olímpico y todos los demás eran dioses menores que no tenían ni la capacidad, ni las energías, ni las habilidades de Fidel. Cuando Fidel Castro muere, pues lo sucede su heredero, Raúl Castro. Ya Raúl Castro no gozaba ante los ojos de la población de la misma imagen de todopoderoso Júpiter olímpico, Júpiter tronante que aterroriza a todos y que lo sabe todo y que lo puede todo. Porque como Fidel lo tenía que minimizar para él poder ser el superdios, obvio que ya esa imagen de su segundo está dañada de raíz, de base. Ahora, la del tercero está mucho más dañada aún, porque en el tercero lo que se ve es a un simple mandadero, un personaje gris, un personaje incapaz, un personaje muy o nada inteligente, dado a decir disparates, hacer el ridículo, diciendo que la limonada es la base de todo, diciendo que hay que ordenar el ordenamiento y otras muchas estupideces. Por lo tanto, en la medida que va pasando el poder de uno a otro, disminuye la aureola esa de superhéroe, de superdios capaz de todo y que aterroriza y controla a todo. Ya Raúl es un espectro, es una sombra, porque bien mal de salud que está, si es que está por ahí. Y José Ramón Machado Ventura también es otro espectro, otro dinosaurio ya en proceso de momificación. Por lo tanto, al salir oficialmente, porque ya de hecho no están en buena medida, al salir oficialmente de la cúpide del poder, recordemos que el Partido Comunista es el poder principal de esta tiranía de partido único, y que el primer secretario del partido es el individuo más poderoso. Al dejar de ser Raúl y ser Díaz-Canel o cualquier otro más joven, la población le teme menos, le respeta menos, lo desafiará mucho más. Y eso le preocupa, porque eso pone de manifiesto algo que todos sabemos que va a continuar ocurriendo, que van a crecer, van a seguir aumentando las manifestaciones de artistas, de cuentapropistas, de disidentes en general, de diferentes diferentes sectores de la población. Todo el que se sienta afectado, y afectado somos todos los cubanos, va a estar alzando su voz, va a estar protestando, va a estar manifestándose, y eso va a ser cada vez más fuerte, cada vez va a ser más difícil de parar por muchos policías, por muchos agentes represivos que la tiranía tenga en la calle tratando de controlar y aterrorizar a la población. Ellos están condenados y lo saben, y lo único que pueden hacer, y lo están haciendo muy bien, no es menos cierto hasta ahora, es ganar tiempo, es ganar oxígeno para ir respirando mientras se le acaba el tiempo, que saben que ya hace rato se le acabó, desde que ellos hundieron a la nación en la crisis en que actualmente se encuentra, y desde que los cubanos han comenzado a decir de manera creciente: basta, basta de abuso y de opresión, quiero mis derechos, quiero mi libertad, y esto no puede continuar así.
José Daniel, te hago esta pregunta porque la UNPACU fue una de esas primeras organizaciones de la oposición que se unió a los músicos y especialmente a lo que los llaman los raperos contestatarios o los reggaetoneros en brindar su mensaje. ¿Cuál ha sido la reacción del apoyo de artistas que normalmente, vamos a decir, no se metían en la política y ahora no solamente se han metido en la política, sino están dando declaraciones extremadamente fuertes, como es el caso de Semer Bueno, como es el caso de gente de Zona Alexander, y como es el caso del Micha, ¿no?
Sí, cómo no. Sí, mira, esto es muy importante. Esto es parte precisamente de ese proceso de despertar de una nación, de un pueblo, donde los artistas juegan siempre un papel fundamental. Recordemos que el pueblo cubano es muy amante del arte, de la cultura y sobre todo de la música. Somos un pueblo, vamos, musical, un pueblo que le encanta el ritmo, que le encanta la melodía, que le encanta la música y que disfruta de muchos géneros musicales. Cuando yo salí de prisión, habían ciertos artistas urbanos, rap, reggaetón, muy valientes, Los Aldeanos, Raúl del Collazo, Silvito el Libre, y siempre oía yo cómo la juventud aplaudía y admiraba a esos artistas valientes. Por eso Lompaco, desde sus inicios, empezó a promover y ayudar a cuantos artistas en nuestro entorno descubríamos. Sabíamos que tenía ciertas inquietudes sociales y empezamos a ayudarle, a darle a conocer, a potenciar su arte, su música y a difundirla por todas partes. Y así hemos tenido buenos artistas. Tuvimos a Candyman con nosotros, tuvimos a Mucho Manolo, que ahora ha estado por Puerto Rico y le ha ido muy bien, está por Miami, también le va bastante bien. Y otro tanto, cuando el movimiento San Isidro surge hace 2-3 años ya atrás y empieza a nuclear artistas de diferentes manifestaciones, ¿no?, del arte, entre ellos cantantes, eso nos alegró grandemente. Y hemos visto cómo ya artistas famosos han venido comprometiéndose en los últimos tiempos, no solamente en el campo de la música, sino incluso otros artistas del cine, del teatro, que vienen manifestando sus inquietudes, sus posturas, sus críticas por lo que está pasando en la nación. Es parte, repito, de ese despertar y de que los artistas van tomando conciencia, y eso me hace recordar aquella frase que voy a parafrasear de José Martí, de que échese el arte al fuego cuando no hay libertad y el arte no está en función de la libertad. Los artistas están entendiendo, y va a seguir creciendo ese número de artistas, que cuando no hay libertad, cuando hay opresión, cuando hay miseria, el arte debe denunciar todos esos males y debe trabajar a favor de la libertad necesaria. Hay algunos artistas, muchos bastante malos, mediocres, que están totalmente casados con la tiranía y que juegan un rol muy penoso, bochornoso, infame. A mí me da vergüenza ajena cuando los veo cantándole a la tiranía, cuando veo a estos de buena fe, más bien yo diría mala fe, a un Cándido Fabré que ya no se le entiende ni lo que canta porque tiene su garganta muy afectada, o a un Raúl Torres. Verdaderamente siento vergüenza por ello, porque hasta muchos jóvenes apolíticos, todavía apáticos, se ríen, ¿no?, de sus pésimas actuaciones y de las tristes letras que componen para servir al régimen que o esclaviza, oprime, explota a toda la nación.
José Daniel Ferrer, muchas gracias por estar con nosotros desde Santiago de Cuba en este programa de Tras la Noticia por Radio Televisión Martí. Amigos, hacemos... Adelante, José Daniel.
Un abrazo y gracias a ti por invitarme.
Sabes que tendremos, estaremos en contacto y tendremos una cobertura total de todo lo que está ocurriendo cerca de la sede ahí de Onpaco en Santiago de Cuba. Amigos, hacemos esta pausa y regresamos con mucho más Tras la Noticia en Radio y Televisión Martín.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Y de regreso aquí en este programa de Radio y Televisión Martí, Tras la Noticia con Cari Roque, les habla Tomás Regalado. Cari está en asignación especial, pero bueno, va ahora desde Santiago de Cuba, como tuvimos a José Daniel Ferrer hablándonos de la situación alrededor de la sede de Onpaco. Ahora nos trasladamos para hablar del tema de Venezuela. Y para eso tenemos con nosotros al abogado experto en inmigración y constitución venezolano, Negar Granados. Negar, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa de Tras la Noticia.
Buenas tardes, Tommy. Un placer para mí acompañarte y saludos a tu escucha.
Negar, yo creo que si se habla de Venezuela hay que empezar con lo que ocurrió este pasado fin de semana, que fue los momentos de ridiculez y de bochorno cuando el llamado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estaba en transmisión en vivo alrededor de todo el país diciendo que el doctor Marín era la persona que estaba a cargo de todo lo que es el COVID y él era la persona que se estaba cuidando y todo esto, y iban a hablar sobre la vacuna, y cuando pasan al video, nadie le dijo al Nicolás Maduro, hasta que se lo dijeron en vivo, que la situación que ocurrió. Si quieres hablar tú de lo que ocurrió de ahí para adelante, para que sí, para que lo puedas contar.
Mira, Tommy, bien interesante, porque a lo último, esto es un programa que se viene dando desde la época de Hugo Chávez, se llamaba Aló Presidente. Y ese programa hacía, de alguna u otra forma, transmisiones en vivo con personas invitadas y hacía conexiones con otros miembros de la revolución. Y en este momento vemos cómo Nicolás Maduro, en una especie de circo, porque eso no queda otra cosa como calificarlo, hace mención de que iba a hacer una directa con un médico que era la persona que estaba encargada con el tema del COVID por parte del régimen. Cuando se hace el pase a esa persona Marín, en la imagen aparece una doctora que hace referencia a que el doctor Marín no pudo estar en la transmisión porque definitivamente había salido positivo en COVID. Entonces, una burla adicional a la que ya hace al pueblo de Venezuela. Lamentablemente los seguidores del régimen cada vez son más pocos. La población de alguna u otra forma está hoy en día padeciendo lo que ha sido la ineficiencia de un régimen que prohibió el ingreso de vacunas para Venezuela, atentando por los derechos humanos de los venezolanos. Y adicional a eso, se ha burlado de la población venezolana hablando de unas supuestas gotas milagrosas, que se le debe pedir a José Gregorio Hernández para la recuperación de la salud de los enfermos y padecientes de COVID, entre los que yo puedo mencionar a mi mamá, que todavía se mantiene en cuidados intensivos porque no existe un sistema de salud que le haya permitido mejorar su condición, y adicional a eso, que le haya permitido prever el virus en Venezuela porque no hay vacunas.
Negar, aparte de eso, se habla de, obviamente, la vacuna que pudo conseguir lo que es el gobierno de Juan Guaidó, pero sin embargo, hay esa situación en donde el régimen está impidiendo eso también, ¿no?
Sí, efectivamente. El programa COVAX, que era el programa de la Organización Panamericana de la Salud, que se requería un pago de, inicialmente eran 11 millones de dólares, después dijeron que eran 16 millones de dólares. Actualmente el señor está pagando 64 millones de dólares para que entren las vacunas a Venezuela y prohibió e impidió el ingreso de las vacunas que se había gestionado por parte del interinato de Juan Guaidó. Lamentablemente no es un problema político, tenemos que tomar en consideración hoy en día. No es que haya sido Juan Guaidó o que haya sido el señor Nicolás Maduro, lamentablemente es el pueblo venezolano que necesita esa asistencia médica, de medicina, para que se frene de alguna otra forma la crisis hospitalaria y de medicamentos y humanitaria que existe en Venezuela y que ha golpeado duro, duro, duro a la población venezolana. Tommy, cuando vemos que las cifras oficiales de muertos por COVID no existen, solo existen cifras emanadas de organismos u organizaciones no gubernamentales, donde estamos hablando de casi de 100 a 150 personas muertas diariamente por COVID en Venezuela. ¿Qué es lo que se ha podido conocer? Vemos que en la semana murieron casi 400 personas de médicos o enfermeras contagiados por COVID. Es alarmante la situación que se está presentando en Venezuela.
Si se puede hablar algo, es aparte de la situación, es la situación económica, en donde para una persona poder vivir en estos momentos dentro de Venezuela es una cosa terrible. Las colas de la gasolina, los trabajos, los mercados. Y sin embargo, por ese lado tienes esto, pero sin embargo, el régimen dando mucha apertura al estilo de Cuba con el turismo en lo que es la Isla Margarita y el recién reinaugurado Hotel Humboldt, en donde una noche le costaría a un venezolano, escuché una cifra de 12 meses de trabajo.
Sí, bueno, cuando nosotros vemos de que el valor de la moneda venezolana, que es el bolívar, se ha perdido. Entonces, vamos a entender de que una persona que gane sueldo mínimo gana menos de un dólar al mes. Por eso es que, sin justificarlo, vemos cómo la corrupción es una de las formas de mantenimiento de la población que trabaja y de alguna otra forma busca un ingreso adicional a su sueldo, porque con el sueldo no puede vivir, a través de la corrupción, de hacer de obtener dádivas para sacar el trabajo más rápido, y que vemos también cómo el régimen ha paralizado la economía de Venezuela. Salió ahorita de una cuarentena, hay una semana de flexibilización donde las personas, si no justifican para que están en la calle, tienen que seguir en sus casas. Entonces, no entendemos cómo el Venezuela promueve el turismo para la Isla de Margarita, el archipiélago de Los Roques, donde todo y cada uno de esos paquetes son pagados en dólares, y adicional a eso, el Hotel Humboldt, que está en el Cerro del Ávila, así se llamaba en mi época cuando vivía en Venezuela, Guaraira Repano se llama actualmente. Vemos cómo ellos reaperturaron ese hotel con el casino, y es una forma de promover el turismo en dólares, donde efectivamente el venezolano no puede acceder a él.
Misma vez, la situación también de muchos venezolanos es de los familiares que mandándole a sus familiares vía Zelle, ¿no? Porque Zelle se ha convertido ahora en lo que es la manera de darle esa ayuda económica a sus familiares en Venezuela, porque aparte de que no hay medicinas, aparte de que no hay comida, los videos que especialmente en los barrios adentro, de los niños en los basureros buscando comida, todo eso es un caos tras otro caos tras otro caos, ¿no?
Sí, definitivamente. La única forma de que lleguen las remesas, producto de que hay un control de cambio en Venezuela y no hay una libre convertibilidad de la moneda, es a través de los mecanismos estos como CELES, donde los familiares que están en el exterior de los venezolanos que están en Venezuela pueden mantenerlos o mandarle la ayuda a través de esas operaciones por esa aplicación. Adicional a eso, vemos cómo la economía a lo interno, el mercado está dolarizado, a pesar de que las personas ganan en bolívares, y eso ha generado una inflación inmensa. Se habla casi del 2000% de inflación en lo que va de año. O sea que pudiéramos estar hablando que la inflación anualizada pudiera terminar entre el 10,000 y 12,000%.
Y en la división está la conquista. Y lo que es la oposición sigue dividida, ¿no?
Sí, definitivamente, no solamente dividida, sino de que creo que el único que ha podido mantener el respaldo para Juan Guaidó ha sido los Estados Unidos, que, por cierto, le dijo hace poco a Nicolás Maduro que no tenía que hablar nada con los Estados Unidos, que si tenía que reunirse, tenía que reunirse era con Juan Guaidó. Y eso le da un poco el espaldarazo a Juan Guaidó. Pero a lo interno seguimos viendo cómo hay un desatino en lo que es la política, en lo que es la unión de la oposición para poder luchar en contra de este régimen que no solamente tiene oprimido a la población normal, está persiguiendo y encarcelando a la oposición política que está en Venezuela.
Y la situación no espera que cambie en cualquier momento porque la situación de América Latina también pinta gris en ciertas partes. Obviamente en Ecuador no es el caso porque ahí Correa y su candidato perdieron, pero se aproximan las elecciones el año que viene en Colombia y los números dan a Petro como el posible ganador, y eso sería el oxígeno tanto para Venezuela, para Nicaragua, como también para Cuba, ¿no?
Sí, efectivamente, fíjate, la situación de Ecuador es bien interesante. Ganó la derecha, Lazo se hizo con la presidencia de Ecuador, pero vemos cómo en Perú pudiera otra vez la izquierda hacerse de poder, y adicional a eso en Bolivia, este señor Evo Morales se ha dado a la tarea de mantenerse en el poder, así sea como vicepresidente o como un artífice de la política. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que creíamos que era un aire de libertad que se había empezado en Argentina con Macri, vimos cómo ya Argentina está tomado por la izquierda, vemos cómo Ecuador, bueno, ganó la derecha, pero Perú pudiera volver a caer a la izquierda, vemos cómo Bolsonaro pudiera tener un poco de desestabilización, al igual que Colombia, producto de esta izquierda que se mantiene con Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Cuba.
Pero vamos haciéndote la pregunta, y la otra pregunta es la situación de los venezolanos que están alrededor del mundo, la migración más grande en reciente historia, y la situación para ellos en Colombia, la situación para ellos en México, la situación para ellos en España. Y obviamente acá en los Estados Unidos la bienvenida por parte de muchos venezolanos al nombramiento a las declaraciones de la administración referente a lo que es el TPS, el estatus de protección temporal para los venezolanos, pero continúan los asilos políticos, la embajada de los Estados Unidos, si mal no recuerdo, en Colombia sigue cerrada, y la situación es de muchos venezolanos que siguen tratando de cruzar lo que es los puentes de Cúcuta y otras fronteras, si pueden, ¿no?
Sí, fíjate, la migración venezolana, y yo he sido bien, bien particular en eso. Yo no puedo llamar a una persona migrante cuando no se preparó y tuvo que obligatoriamente salir como desplazado. El caso de Apure, el caso de la victoria en el estado Apure, por lo que pasó hace unas semanas atrás, donde hubo un enfrentamiento entre los militares venezolanos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los irregulares del ELN, de la FARC, las disidencias, y todo esto ha traído de que muchos venezolanos hayan tenido que salir corriendo a Colombia como desplazados. Eso no nos hace migrantes, eso nos hace exiliados, nos obligan a salir de manera forzada de nuestro país. Y eso es lo que estamos viendo que está pasando en Colombia, que están pasando en Perú, que está pasando en Chile, que está llegando aquí a los Estados Unidos. Hoy en día, las personas que estaban en los Estados Unidos antes del 9 de marzo del año 2021 son personas que pueden ser elegibles a una aplicación de un TPS, pero los otros que han llegado después del 9 de marzo no son elegibles al estatus de protección temporal, y el único mecanismo que tienen para no regresar a Venezuela es la aplicación de asilo. Es el único mecanismo que le ha podido servir a esos venezolanos, y que vemos con mucha preocupación lo que está pasando hasta en las fronteras de los Estados Unidos, porque muchos de los migrantes que están en la frontera con Estados Unidos, de México con Estados Unidos, no son solamente cubanos o centroamericanos, hay venezolanos que están llegando ahí y que pudieran pasar a los Estados Unidos producto de la situación de no poder devolverse a Venezuela.
Y Neger, tú has estado en esa frontera, tú has estado en la frontera entre Estados Unidos y México y has hablado con venezolanos. ¿Cuál es el sentido de los venezolanos que están tratando de hacer el viacrucis de la carretera panamericana para llegar a los Estados Unidos y para pedir ese asilo político o para tratar de entrar aquí?
Bueno, Tommy, el primero, entender de que en las fronteras hay un poco de hacinamiento. Las personas que han tratado de entrar por un método legal se han topado con el sistema ese del MPP, que fue el manual para procedimientos de migrantes en la frontera. Adicional a eso, vemos que algunos han podido salir con un parol, con un grillete, bajo presentación, bajo su propia palabra, buscando una protección en modalidad de asilo, si eran elegibles al DED, pudiendo aplicar al DED o al TPS en su momento. Pero otros se mantienen todavía en la frontera y algunos han roto hasta la condición de frontera tratando de entrar o entrando de manera ilegal a los Estados Unidos.
Negar, en todo esto, con la situación de la migración, con la situación del éxodo por parte de los venezolanos hacia afuera, con la situación de lo que pudiera ocurrir a partir del mayo del próximo año en Colombia. ¿Ves el futuro de tu país en uno de todavía mucha oscuridad bajo un régimen de Maduro, o hay esperanza todavía?
No, Tommy, yo estoy convencido de que la situación de Venezuela es muy complicada. Tenemos que entender de que es un régimen dictatorial, de que el régimen no se saca con votos, que ha utilizado el instrumento democrático del voto para mantenerse en el poder, pero no va a entregar el poder por los votos. Y adicional a eso, vemos cómo países como los Estados Unidos, la Unión Europea, los miembros de la Unión Europea, Colombia y Brasil, son países que han tratado de buscar la vía de la negociación para el retorno a la democracia en Venezuela sin tener ningún efecto positivo. Entonces yo creo que la situación de Venezuela cada vez se complica más y el panorama es más oscuro, porque estos delincuentes, porque no son solamente unos dictadores, son unos delincuentes con vínculos con el narcotráfico y con el terrorismo, están cada vez más atornillados a la silla.
Y de esos analistas políticos que hablan de que el mismo régimen de Maduro o personas dentro de la cúpula alrededor de Nicolás Maduro están tratando de cambiar ese modelo y adaptarse un poco a lo que es el modelo chino de dictatorial capitalista.
Yo no creo. Cuando Venezuela ha perdido el parque industrial, porque lo perdió, y así lo debemos decir, cuando vemos que en Venezuela las industrias o las empresas extranjeras se han tenido que ir, Google cerró su última tienda hace 2 semanas en Venezuela. En cualquier momento se pudiera ir McDonald's de Arcos Dorados de Venezuela, porque no tienen cómo mantenerse en Venezuela, producto vuelvo a decir, lo del control de cambio, de la economía, de que no hay alimentos, la importación cada vez más difícil, llegar a ese capitalismo chino, que es un capitalismo de Estado, lo veo muy complicado, porque a lo último el Estado tampoco tiene cómo reactivar esas empresas.
Pero a la misma vez pudiéramos decir que hay esos, y hasta cierto punto los oligarcos de Rusia que están entrando ahí, como otros tratando de lo que es tomar un poco del control de lo que es la parte de petróleo, ¿no?
Sí, la parte de petróleo y extracción de minerales o de piedras preciosas se está manejando con los chinos, con los rusos, pero el control del contrabando, que eso es lo otro, porque hay dos vertientes. La parte legal, que la llevan empresas que de alguna u otra forma están asociadas con Petróleos de Venezuela o con el Ministerio de Minas, ¿okay? Hay una parte ilegal que también está controlada por la FARC o el ELN. Entonces, definitivamente yo creo que los empresarios serios, cuando se topen con esa realidad de que tiene que negociar con irregulares, se van a dar cuenta de que la situación de Venezuela no es la más óptima para ellos.
Negar, y a la misma vez, esta situación del COVID, hoy se dio a conocer que hasta aquí en los Estados Unidos, lo que es la vacuna del Johnson & Johnson, van a hacerle lo que es una pausa en la distribución de esa vacuna. Sin embargo, la situación en Venezuela, como habíamos hablado al principio del programa, es una de extremadamente de delicadeza, ya que no se espera que las vacunas estén ahí en cualquier tiempo, y es la situación también del aseo, la situación de lo que es los mismos niños que habíamos hablado entrando en las basuras para buscar comida, las líneas inmensas que hay para las colas inmensas para echar gasolina. Todo eso contribuye a una tormenta perfecta, aún peor para el país, ¿no?
Sí, totalmente. Adicional a la situación de las vacunas que no están disponibles, o las pocas que están disponibles fueron las vacunas rusas, no han permitido entrar las vacunas de COVAX, vemos cómo la situación de la alimentación y de las medicinas para que las personas puedan prevenir el COVID cada vez se hace más difícil. No existen los medicamentos, las medicinas, el antibiótico necesario para poder nosotros tener la certeza de que si la persona no llega a ir a una terapia o a un hospital, pueda salir adelante con su tratamiento en casa. No existen los medios para que la persona pueda curarse en casa.
Negar Granado, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Radio y Televisión Martí tras la noticia. Sabes que estaremos continuando esta cobertura y al tanto de lo que está ocurriendo tanto en Venezuela como en otras partes del mundo, y por eso te tenemos aquí para que nos des su análisis. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia. Y amigos, así nos despedimos con la asistencia técnica de Tony Simón y la producción de Oscardo Reyes. Se despide ustedes Tomás Regalado. Muy buenas tardes y continúen con más de Radio Televisión Martín.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados a escuchar este martes 13 y miércoles 14 de abril a las 10:30 de la mañana una entrevista exclusiva con el ex pitcher cubano José Ariel Contreras, ganador de un oro olímpico y de una serie mundial de las grandes ligas. Recuerden, este martes y miércoles, Pepe Contreras, solo aquí en Radio Martí, a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes, con Edemio Navas González. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Global 200 de Billboard encontramos Peaches, Melocotones, colaboración de Justin Bieber, Daniel Caesar y Gideon. Therefore I am. Yo soy, por lo tanto, de la vocalista Billie Eilish sube al primer lugar de la lista Pop Songs. Lo último del grupo Weezer es la canción número uno de la categoría Adult Alternative. Se titula All My Favorite Songs, todas mis canciones favoritas.
All my favorite songs are slow and sad. All my favorite people make me mad. Everything that feels so good is bad, bad, bad. All my favorite songs are slow and sad.
El éxito más difundido en las estaciones de música cristiana es Battle Belongs, La Batalla Le Pertenece, del cantautor Phil Wickham. Bitter Truth, La Verdad Amarga, de la banda Evanescence, debuta en la cima de la cartelera de álbumes rock de Billboard. Y de esa producción les presento su nuevo sencillo, Better Without You, Mejor Sin Ti. Colombiana estadounidense Kali Uchis tiene el tema latino más descargado del momento con Telepatía.
¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía. Lo que yo te haría si te tuviera de frente en la mente, te la volaría. De noche, de día, de noche, de día.
Tu Veneno de J Balvin llega a ser el éxito número uno de la lista Latin Rhythm Songs.
Ya va más de una luna llena, tirando mi no me testeas, sácame esta cuarentena, y a la mía me pusiste la oferta.
Cerramos con la canción que se mantiene en el primer lugar de la categoría Latin Pop de Billboard. J Balvin también lidera esta cartelera junto a la colombiana Karol G y el boricua Anuel AA con Location, Paradero.
Bebé, manda location.
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.